Vadim Misanchuk, a quien tenemos en línea. Vadim, es un gusto saludarlo. Claudio Leveroni, desde Radio Nacional, le está hablando junto a Silvia Maruccio, mi compañera de ruta, y Néstor Espósito. ¿Cómo le va usted?
Hola, buenos días. Qué gusto hablar con ustedes, con la Radio Nacional. Siempre es un placer, Claudio.
Bien, Vadim, muchas gracias.
Efectivamente, soy el abogado de la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. y la decisión de un juez de ordenarle al equipo de médicos del Otamendi que aplique una terapéutica que no está aprobada por la ANMAT conmocionó y puso uh-huh. Con bastante preocupación a la comunidad médica de acá de la zona, porque es un juez que sin ser médico le ordena a médicos que traten a un paciente con un tratamiento que no está aprobado. Es decir, es un fallo por demás, al menos criticable desde ese punto de vista, y que debe ser investigada la conducta de ese juez. Y después, en un segundo paso, si esa decisión tuvo injerencia con la muerte. Es decir, hay dos. La conducta hay que dividirla en dos escenarios. La primera, si un juez puede o no puede indicar tratamientos médicos sin ser médico, y encima tratamientos que no están aprobados por la ANMAT y por el Ministerio de Salud. Uh-huh. Y segundo, si esa conducta encima tiene algún vínculo con la muerte del paciente. Eso es lo que pedimos, eso es lo que pido en la denuncia penal, para que se investigue esa conducta. Y bueno, y después también la conducta del médico, ¿no es cierto? Que aparentemente, según trascendidos periodísticos, no tendría la matrícula habilitada, sí. diciendo que el juez se apoyó entonces en la receta de un médico que no tiene la matrícula habilitada ni tampoco tiene las especialidades que dice tener. La verdad es que parece un caso preocupante, no solamente como abogado de la Asociación de Médicos Municipales, te digo que inclusive como ciudadano me preocupa que pasen cosas así.
Uh-huh. El juez se apoyó en la decisión del médico de cabecera.
Sí,
familia.
En la recomendación del médico de la familia, que parece que tiene la matrícula vencida, que tenía el consultorio sin habilitación, uh-huh. Y que tampoco sabemos de dónde sacó el dióxido de cloro, ni qué preparación tiene, ni quién la preparó, ni en qué dosis. Es decir, la verdad es que estamos hablando de una situación que parece de una película, ¿no es cierto? Es decir, uh-huh. alguien que indica una medicación que no es una medicación, que es un preparado, que no sabemos quién preparó, ni tampoco qué contiene esa mezcla. Por eso, con un poco de criterio, uno lo que pide es que se investigue. Yo no atribuyo, mi denuncia no es una condena, mi denuncia es un pedido de investigación, que la hago en el marco de ser el abogado de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Néstor Espósito también quiere hacer alguna pregunta, Vadim.
Hola, Néstor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, doctor. Básicamente, ayer nos decía el abogado Sarubi, el abogado de
la familia.
Exactamente. Nos decía que todavía no se realizó la autopsia. ¿Por qué?
Bueno, en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de pandemia, hay determinados trámites que se ven un poquito más demorado que en otras oportunidades. Hay que tomar determinados recaudos en la morgue judicial para hacer la autopsia de un paciente con coronavirus. Igualmente, estamos todavía dentro de los tiempos razonables. Estimo que son todavía cuestiones netamente administrativas.
Bien, y por otra parte, doctor, cuando se habla de la orden dada por un juez para aplicar una sustancia que no está admitida por la ANMAT, la primera referencia que uno tiene es el uso del cannabis medicinal. El cannabis medicinal, si bien ahora hay una legislación que es aperturista hacia eso, lo cierto es que durante mucho tiempo suministrarle cannabis medicinal a un paciente rayaba en una violación a la ley de drogas. Sin embargo, había jueces que autorizaban el uso del cannabis medicinal. ¿Puede ser este un caso equiparable a eso?
Bueno, el uso del cannabis medicinal ya tiene muchos estudios científicos que lo avalan. Y en la Argentina hay una legislación que tiene que ver con el uso compasivo. Si se cumplen todos los pasos para aplicar una sustancia como un uso compasivo de medicamentos, no habría ningún problema y está dentro de lo que la legislación permite. Yo tendría que ver esos fallos que vos mencionás, pero entiendo que esos fallos cumplieron con los requisitos de verificar las exigencias que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 58, que es el cumplimiento de una serie de requisitos.
Una última pregunta por mi parte, doctor. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido tanto con el juez cuanto con el médico, ¿usted supone que uno, los dos, que ambos en sintonía cometieron un delito penal? Y en ese caso, ¿cuál sería el delito?
Bueno, yo sospecho que puede existir, analizadas las conductas de ambas personas, la comisión de algunos delitos. Son varios, a ver, desde el ejercicio legal de la medicina hasta suministrar sustancias nocivas para la salud, ahí ya te tiré dos delitos específicos. Con respecto al juez, si la conducta tiene una vinculación con la muerte, se podría llegar a analizar la posibilidad de un homicidio culposo. Es decir, la verdad que es prematuro en esta etapa de la investigación, entiendo tu pregunta, por pero, eso.
Perdónenme, doctor, hay una cosa que me dejó ahí picando. Una de las hipótesis es que el juez, a través de este fallo, pueda haber incurrido en el delito de homicidio culposo, es decir, que haber causado la muerte aún sin quererlo, pero con un fallo haber contribuido a la muerte del paciente.
Y podría llegar a analizarse, sí, como no, podría llegar a analizarse, por eso te digo, es un momento de la investigación en el que todavía ni siquiera está la autopsia. Vos me preguntás hipotéticamente qué tipo de delitos se pueden llegar a investigar, y la verdad es que son varios. También tengo entendido que el Ministerio de Salud hizo una denuncia penal que tramita en el fuero federal, que la está llevando el doctor Sebastián Casanello. Son posibilidades. La cantidad de delitos que se pueden investigar son muchas, después a medida que la investigación avanza se va circunscribiendo. Por eso te digo, son muchas posibilidades, muchas hipótesis delictivas que hoy es prematuro, pero si hay un vínculo entre la aplicación del dióxido de cloro y la muerte del paciente, habrá que analizar qué incidencia tuvo o qué injerencia tuvo cada uno de los participantes en la aplicación de esa medicación. Medicación que no es medicación.
Silvia Marucho lo saluda, Vadim, buen día. Mi consulta es saber si ante todo este escenario el sanatorio Otamendi podría llegar a quedar implicado en algo o está exento, porque todo esto ocurrió dentro de sus instalaciones.
Claro, mira, yo en primer lugar quiero aclarar que no tengo ningún vínculo con el sanatorio Otamendi, ni con la familia del paciente, a quienes obviamente le brindo mi mayor respeto, y lamentablemente todas estas situaciones no los permiten hacer el duelo lo más rápido posible. Eso como primera aclaración. Yo entiendo que el sanatorio Otamendi en un principio se negó, y después, frente a una ampliación de la orden del judicial, en donde le dicen, che, dejen entrar a este médico para que haga eso, ya esto es como un allanamiento. Los hospitales, los sanatorios son allanados todos los días para buscar historias clínicas, para buscar prótesis, para buscar un montón de cosas para hacer investigaciones. Es decir, frente a una orden judicial de esa naturaleza, el sanatorio no puede cerrar las puertas.
Bien.
Vadim Ivanchuk, le quiero agradecer mucho estos minutos de su tiempo para con Radio Nacional y explicarnos un poco más a propósito de esta denuncia que recae sobre el juez que autorizó el uso de dióxido de cloro en el caso de este hombre que finalmente falleció en el sanatorio Otamendi. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Hasta luego.